He visto y matado el verdadero mal. No hablo de personas, bueno, también he matado a muchas. Pero ningún hombre se compara con el mal real, ningún hombre es capaz de las mismas atrocidades y el caos que el mal real inflige. He cazado gigantes durante mi primer despliegue en Afganistán, y son el epítome del mal. Soy un Ranger del ejército de los Estados Unidos. Llevo 12 años sirviendo en BAT, y he visto y matado la mierda más espantosa que se pueda imaginar. No se lo he contado a nadie por miedo a lo que nos pasaría a mi familia y a mí. La mayoría de las noches me quedo despierto, deseando poder contarle a mi mujer lo que he encontrado. Mi mente y mi alma se rompen por el peso que tengo que llevar. Revivo los horrores cada noche cuando me voy a dormir. Me lo he guardado todo para mí, hasta que he decidido que tenía que explicárselo a alguien. Lo que voy a compartir con ustedes es todo real. Te mereces saber lo que hay en las sombras. Mereces saber lo que te ocultan. Y mereces saber sobre los hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas para mantener a raya a las fuerzas del mal. Los Rangers del Ejército son una unidad de operaciones especiales de nivel 2, junto con los Boinas Verdes, los SEALs, los Marines de Reconocimiento y el MARSOC. El nivel 1 está formado por el Delta Force, el DEVGRU, y numerosos grupos de los que no hablaré. A menudo se nos unen grupos de nivel 1 de todo el mundo, que suelen ser el SAS y la Joint Task Force 2. El nivel 2 está formado por el 0,1% de los militares. El nivel 1 generalmente solo recluta a los mejores del nivel 2. Todos nos entrenamos durante años para las escuelas de selección, todos poseemos autorizaciones de seguridad de alto secreto, o superiores, todos somos muy buenos matando, y todos perderemos nuestra libertad o nuestras vidas, y posiblemente las de nuestras familias, si compartimos lo que hemos hecho. Nuestro gobierno utiliza unidades de operaciones especiales porque trabajamos en secreto, somos los mejores, estamos bien financiados y podemos desplegarnos en cualquier parte del mundo sin la aprobación del Congreso. Te sorprendería saber en cuántos países, y en cuáles, estamos sirviendo actualmente. Nuestro historial es impecable, pero suele estar cerrado al público. Tengo 34 años, soy comandante y he estado sirviendo en el BAT durante los últimos 12 años. Soy de Kansas City. Actualmente estoy asistiendo a una escuela militar, mientras trabajo en mi doctorado de Kansas, y espero mi próximo despliegue a algún agujero infernal. La buena noticia es que tengo mucho tiempo para compartir mis experiencias antes de volver a salir. Mi primer encuentro con el mal ocurrió durante mi primer despliegue en Afganistán. Era el año 2009, recuerdo haber revisado los ordenadores en Kuwait, mientras esperaba un C-130 que me llevara a Bagram, base aérea en Afganistán. Estaba emocionado porque los Chiefs acababan de fichar a Matt Cassel, pensando que pronto iríamos a la Super Bowl. Cualquier cosa para alejar mi mente de lo que me esperaba. Podía morir, quedar paralítico o perder algún miembro. Tenía 24 años, apenas un año de universidad, y ni siquiera tenía una novia seria. Tenía mucho por lo que vivir. Lo aparté de mi mente, apoyándome en el hecho de que dirigiría a los hijos de puta más malos del planeta. Mis Ranger lo conseguirían, y yo haría que mi BAT y mis Ranger estuvieran orgullosos. Volé a Bagram, a las 10 de la noche con un par de docenas de soldados, con nuestros chalecos antibalas y cascos de Kevlar. El C-130 estaba oscuro, solo las tenues luces verdes iluminaban el interior. Las que me rodeaban brillaban con un verde fosforescente. El piloto nos avisó de que nos abrocháramos el cinturón mientras iniciaba el descenso, sobrevolando el aeródromo y disparando bengalas para asegurarse de que ningún RPG pudiera alcanzarnos en el descenso. Algún soldado gemía y lloraba en un rincón, mientras un suboficial, haciendo contacto visual conmigo, le gritaba al soldado que dejara de ser una perra, mientras ponía los ojos en blanco con una pequeña sonrisa. La rampa bajó, golpeando con fuerza la pista de cemento con un fuerte chasquido metálico. Tomo mi equipo y me dirijo a la oscuridad. Un enorme sargento de personal gritó, «LT, coge tus cosas y sígueme». El sargento Vázquez, de 1,90 m, con la cabeza afeitada, parecía la versión hispana de La Roca. Me condujo al bar en la comunidad cerrada de operaciones especiales de la base. Era un contenedor de almacenamiento, que tenía 3 cuartos para dormir divididos por madera contrachapada. Me dijo que me pusiera mi equipo y me dirigiera al TOC, Centro de Operaciones Tácticas. El comandante tenía una misión para mí. Me quedé en el COT, con todo el equipo, la M4 colgando de mi cabestrillo, y la Glock en la funda de la pierna, mirando las docenas de pantallas de televisión, y los soldados que controlaban las radios. La sala estaba llena de conversaciones, demasiadas conversaciones. Algo grande estaba ocurriendo. Mi comandante, el teniente coronel Williams, se presentó y me dijo: «Ahora estás en las grandes ligas, cierra la boca y haz exactamente lo que te diga el capitán Stone». Luego me hizo pasar a una sala lateral. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que esta no iba a ser una misión normal. El sargento Vázquez estaba sentado en una mesa con otros 8, con las mangas desnudas, sin pergaminos de Ranger. Me di cuenta de que era un ODA, equipo de 8 hombres de boinas verdes. Mi comandante comenzó su informe. El equipo 329 desapareció hace aproximadamente 4 horas en una zona desolada de las montañas de Alesa. Su última transmisión llegó rota. Estaban escoltando a un agente de la CIA a una cueva en lo alto de las montañas. No nos han dicho nada más. Vamos a enviar al equipo 357 para la búsqueda y el rescate. Usted y Vázquez también irán. Mientras tanto adquirirán experiencia, aprendiendo del capitán Stone y su equipo. El S2, oficial de inteligencia, intervino y proporcionó todos los detalles que pudo de la misión, mientras mi comandante me sacaba de la habitación. LT, no sabemos qué coño está pasando. Los de la CIA están siendo unos mierdas, como siempre. Han dejado a los equipos y a nosotros en la oscuridad. Quiero que tú y Vázquez reunáis toda la información posible mientras estéis allí. Estos cabrones están haciendo que maten a nuestros chicos y no sabemos para qué. Me reuní con el capitán Stone y su equipo en sus vehículos. Básicamente parecían buggies con armas montadas en la parte superior. El soldado Stone me miró a los ojos. Tenía una determinación férrea, pero había preocupación detrás de sus ojos. Levantó la mano por encima de la cabeza y dijo: «Teniente, apunte alto». Le respondí: «Entendido, señor», disparos a la cabeza, deduciendo que se refería a que el enemigo llevaba chaleco antibalas. Me miró de nuevo, ferozmente serio, y extendió completamente el brazo por encima de la cabeza. «No, apunta alto». Asentí con la cabeza y todos cargamos en los vehículos. Pensé que se refería a que nos iban a atacar desde lo alto de la cueva. Lo aparté de mi mente mientras despegábamos. Salimos de Bagram, todavía a oscuras, llevando gafas de visión nocturna mientras atravesábamos la calurosa y desértica noche. No dejaba de escudriñar el perímetro, a la espera de una emboscada en los caminos. Miré a los enormes y barbudos miembros del equipo. Todos miraban al frente. Todos parecían saber algo que yo no sabía. No se preocupaban por la carretera y parecían estar a 1 millón de kilómetros de distancia en sus mentes. Era como si la amenaza real superara con creces lo que veríamos de los Hayis en la ruta. Un par de horas más tarde llegamos a las montañas de Alesa, parando en un pequeño puesto de combate y desmontando. Munición, granadas, agua y gafas de seguridad es todo lo que dijo el capitán Stone. Cogí mi mochila de asalto y uno de los miembros del equipo me lanzó unas cuantas granadas y cargadores adicionales. Salimos del puesto y subimos la montaña en formación de cuña. Recuerdo que pensé que éramos invencibles, mientras miraba a estos enormes guerreros, que llevaban M4, SCAR, rifles de francotirador M2 y lanzagranadas 203. Estos tipos probablemente habían derribado unidades enteras de Al-Qaeda por sí mismos. Tenían la mirada, la que se gana al quitarle la vida a otros hombres. Me sentí como si fuera sobrehumano. No sabía lo que nos esperaba. Llegamos a la cueva justo cuando el sol estaba coronando la montaña. El cielo era rojo sangre, mientras la oscuridad se desvanecía en el olvido. La cueva parecía la boca de una serpiente gigante. La abertura estaba al otro lado de un saliente escarpado de 3 a 4 metros de altura. Mientras nos acercábamos, el capitán Stone dijo: «Ojos arriba, mantengan la distancia». Cuando nos acercamos a 100 metros de la cueva, vi algo brillante en el suelo. Hice una señal para que el pelotón se detuviera y llamé al soldado Stone. Era una radio. El micrófono había sido arrancado y la radio tenía una enorme abolladura. La sangre negra y seca cubría el lateral de la radio. Trozos de piel y de tejido cubrían la zona. El soldado Stone dijo, «Mierda, James», mientras su rostro se tornaba de ira. Se levantó mientras uno de los chicos del equipo sacaba un equipo de escalada. Se lo abrochó y todos trepamos por las cuerdas tan silenciosamente como pudimos. Fui el último en trepar, cresteando la cornisa y viendo al pelotón en la pradera, apuntando con sus armas a la abertura de la cueva. En cuanto estuve arriba, el pelotón se puso de pie y comenzó a avanzar lentamente hacia la cueva. L, uno de los chicos del equipo, tomó la punta y dio unos pasos hacia la cueva. Me invadió el peor olor imaginable, como azufre, mierda y leche podrida. Empecé a tener una intensa sensación de desesperación y desesperanza. No era el subidón de adrenalina y los sentidos agudizados de un compromiso normal. Se sentía mal. Justo cuando L levantó la mano para indicarnos que nos detuviéramos, oí el rugido más profundo y fuerte que emanaba de la cueva. Sonaba como un cruce entre un hombre gritando y el rugido de un león, pero mezclado de una manera imposible. Antes de que nos diéramos cuenta, algo enorme salió a la carga de la cueva y empaló a L, con una enorme lanza, levantándolo 15 pies del suelo. Miré con asombro lo que parecía un hombre enorme. Era absolutamente masivo, con una altura de más de 4 metros, sus hombros eran tan anchos como yo. Tenía el pelo largo y pelirrojo y una barba peluda y roja. Llevaba un taparrabos y sacos de cuero en los pies. Todos nos quedamos momentáneamente congelados. Había una sensación absoluta de maldad pura y desenfrenada que emanaba de esa cosa. Finalmente, el capitán Stone gritó, «¡Disparos a la cabeza!». Todos desatamos un aluvión de disparos en la cabeza y la cara. 9 soldados, todos vaciando 2 a 3 cargadores de munición en la bestia. Dejó caer a L, que seguía ensartado en la lanza, y empezó a cargar contra mí, el suelo temblando a cada paso. Me miró con tanta crueldad y desprecio, con la boca abierta mostrando 2 filas de dientes gigantes. Me sentí como una hormiga que iba a ser pisoteada por un niño. Gritó algo, en otro idioma, que no entendí, su voz me partió los tímpanos. Cuando extendió su enorme mano para agarrarme, finalmente cayó, acribillado a balazos, con la cabeza y la cara hundidas. El capitán Stone vació otro cargador en la cabeza del gigante, antes de ir a ver el cuerpo de L. 3 de nosotros levantamos la lanza y otros 2 sacamos el cuerpo de L del eje de la lanza, que hizo un ruido de succión cuando lo sacamos. La lanza le había arrancado toda la cavidad torácica. Sus costillas estaban astilladas y sobresalían, como dientes torcidos y dentados. Todos sus órganos internos estaban amontonados en el suelo del desierto. Los 5 estábamos cubiertos de su sangre caliente y pegajosa. Capitán llamó al Sitrep y solicitó el transporte. Todos nos sentamos durante lo que pareció una eternidad de silencio. Normalmente, después de una misión, bromeamos y contamos las historias más inapropiadas. Es la tradición y hace que el horror de la guerra parezca un poco más aceptable. Hoy fue diferente, todos los ojos estaban vidriosos, todos sentados, mirando hacia el lado opuesto al gigante. Habíamos visto, sentido el verdadero mal. Esta cosa no era un hombre. Estar en su presencia trajo un sentimiento de desesperanza que no puedo empezar a describir. Era como si toda la alegría, la esperanza y el bien hubieran sido succionados del mundo, sustituidos por la desesperación y la agonía. Finalmente nos levantamos y examinamos a la bestia. Tenía 6 dedos en cada mano. Sus manos eran lo suficientemente grandes como para envolver mi torso. Su boca mostraba 2 filas de dientes, cada uno de los cuales tenía la longitud de mi dedo. El pelo de la cabeza y la barba era de un tono rojo antinatural. Rodeé con mis manos uno de sus dedos para intentar levantar su brazo. Ni siquiera pude despegar la mano del suelo. La lanza, que aún chorreaba sangre, pesaba tanto como los troncos que usamos en los entrenamientos, que requieren 6 hombres para levantarlos por encima de nuestras cabezas. Entramos en la cueva y vimos cientos de huesos humanos. Trozos de piel, tejidos y uniformes militares cubrían la pila. En un rincón había cientos de armas. Pistolas modernas, como M4 y FAL, AK-47 oxidados, y espadas, lanzas y escudos antiguos y podridos. Es como si se guardaran trofeos. Un Boeing C-47 apareció 15 minutos después. Un grupo de espías de operaciones de la CIA salieron. Uno dijo, agarra el NEF. El sargento del equipo gritó, malditos payasos, gracias por la información. Los agentes nunca hicieron contacto visual. Descargaron una carretilla elevadora y una red de carga, envolvieron a la bestia y la cargaron en el Boeing C-47. El capitán Stone me hizo un gesto para que me acercara. Le pregunté si debía de hacer el informe de cierre, un informe que los oficiales tienen que rellenar para resumir las batallas. Me dijo, no, espéralo. Poco después, uno de los agentes se acercó y sacó un papel. Era un informe de cierre previamente rellenado, en el que se detallaba cómo habíamos sido emboscados por Al-Qaeda y habían matado a él antes de que los asustáramos. Dijo, firme aquí. El soldado Stone firmó y me indicó que hiciera lo mismo. Con una mirada amenazante, el agente dijo, no puedes hablar de esto. Se dio la vuelta para alejarse y le pregunté, ¿qué es un NEF? Hizo una pausa momentánea y luego se marchó. Cuando volvimos a Bagram, hicimos un informe completo. Un espía se sentó en un rincón todo el tiempo para asegurarse de que no habláramos del gigante. Después del informe, mi comandante me dijo que me duchara y que me reuniera con él, en el pozo de humo en 20 minutos. Deshazte de tus aparatos electrónicos. El teniente Williams me dio un cigarro mientras me acercaba a la sala de fumadores. Me preguntó qué había visto realmente en la misión, y luego me explicó que otros 6 equipos se habían encontrado con estos gigantes. La mayoría tuvo menos suerte que nosotros. Me informó de que estaba intentando averiguar qué demonios eran. Y al final lo consiguió. Pero esa es una historia para otro día. Mi primer enfrentamiento con un gigante desencadenó una cadena de acontecimientos que me llevó a conocer la verdad de esos seres malignos y de muchos otros. Una vez terminada la misión, se me acercó uno de los chicos del equipo. Se quitó el casco para revelar una kipá debajo. Una kipá es una pequeña gorra ritual usada tradicionalmente por los varones judíos. Me preguntó, «Señor, ¿quieres saber qué me dijo esa cosa cuando cargó contra mí?» Yo asentí sin dudarlo. Él dijo, «Esa cosa me dijo, hijo de Yeshua, me comeré tu alma». Entonces me miró a los ojos y dijo, «Hemos matado a docenas de estas cosas. Estamos averiguando lo que son, y no es bueno. Acompáñanos en la misión de mañana y te informaré».